con Silvia somos las dos personas que creamos Adultos por los Derechos de la Infancia y que desde hace años recorremos el país compartiendo nuestros testimonios con la comunidad y visibilizando este delito que, como bien decís vos, es algo que una de las grandes injusticias que sigue teniendo al día de hoy es el gran silencio, la gran negación que todavía persiste en relación con esta injusticia. Entre otras cosas, compartamos que según una estadística pública del Consejo de Europa, este es un delito que sufren nada menos que uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes. Uno de cada cinco, estamos hablando del 20% de la población. La gran mayoría, aproximadamente el 90%, sucede en un entorno intrafamiliar.
Sí.
Es decir, la gran mayoría de los abusos, niñas, niños y adolescentes, los padecen con personas de su máxima confianza, de su máxima cercanía, con personas que justamente tienen, obviamente, una gran relación de poder con respecto a ellas, porque son las personas en quienes las niñas, niños y adolescentes confían y a quienes quieren. Sin embargo, pese a esta gran masividad que nosotros en nuestro camino de muchos años por todo el país corroboramos y por eso la compartimos públicamente con la sociedad en todas partes, decimos, a pesar de esta gran masividad, todavía es un delito y una injusticia que está muy lejos de tener la presencia que tendría que tener en la agenda pública que tenemos como sociedad, en las políticas públicas del Estado, como garante de los derechos de la infancia. Por eso que es tan importante desde nuestro lugar, como sobrevivientes adultos de este delito y como adultas y adultos protectores de niñas y niños víctimas en el presente, justamente invitar a la comunidad adulta en su conjunto a que hablemos del abuso contra la infancia, a que traigamos este tema a la mesa del debate colectivo y a que nos hagamos cargo de esta histórica realidad para empezar a transformarla y empezar a proteger a la infancia de hoy y del futuro.
Sebastián, vos decías que junto a Silvia, bueno, fueron los fundadores de esta asociación civil. ¿Por qué esta necesidad de crear esta asociación? ¿Por qué surge?
Bueno, en mi caso, yo sufrí abuso sexual cuando tenía 13 años. Padecí este delito en el colegio en el que asistía como alumno de escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, un colegio llamado Marianista, un colegio que pertenece a la Congregación de los Hermanos Marianistas, que es una congregación religiosa católica, y en ese contexto a mis 13 años sufrí el delito de abuso sexual teniendo como agresor a un docente y religioso de este colegio, el entonces hermano marianista Fernando Picciocchi, quien en ese contexto también abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos, en aquel momento. Y a partir de sufrir el delito de abuso sexual a los 13 años, en mi caso, como en el de tantos y tantas sobrevivientes de este delito, empecé a transitar un doloroso camino de silencio. Yo durante 10 años, a lo largo de toda mi infancia, de mi adolescencia y de mi primera juventud, no pude poner en palabras lo que estaba sufriendo. Por ende, no pude pedirle ayuda a ninguno de los adultos responsables de mi cuidado en aquel momento. Es decir, sobrellevé en soledad, cargado de vergüenza, de culpa, todo ese trauma y todo ese dolor durante 10 años. Y 23 años, por primera vez, logré ponerlo en palabras, compartiéndolo con un amigo. A mí, que por suerte, de entrada me hizo sentir que creía en lo que yo le estaba compartiendo, que se emocionó conmigo, que me hizo sentir que lo que le estaba compartiendo era algo muy injusto y grave. Y a partir de ese momento, a mis 23 años, empecé a compartirlo con mis familiares, con mis amistades, y también sentí una necesidad muy grande de reparación y de justicia, lo que me llevó a presentar una denuncia en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que originó una causa penal que luego la tuve que luchar durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador más de 20 años atrás en aquel colegio marianista a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y en el marco de ese juicio oral y público del 2012 es cuando hice pública mi historia por primera vez, con el sueño y con el anhelo de que todo ese largo camino de dolor y de lucha que había transitado durante tantos años en soledad no quedara para mí, sino que pudiera servirle a los demás, que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servir para dar cuenta de esta gran injusticia. Y al hacerlo, al empezar a brindar mi historia públicamente a la comunidad, empecé a recibir mensajes de personas de todas partes que se contactaban conmigo por las redes sociales para compartirme sus propias historias de haber sido víctimas de abuso en la infancia o sus historias en el presente tratando de acompañar a niñas y niños víctimas. Y ahí, en ese mismo 2012, es cuando la conozco a Silvia Piceda, quien también venía a hacer pública su historia de lucha, buscando darle el mismo sentido de trascendencia social y colectiva. En el caso de Silvia, su historia de lucha como mamá, tratando de defender de manera desesperada a su hija frente a un progenitor, su expareja abusadora, y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron en el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, cuando fueron a denunciar y a pedir ayuda ante este delito.
¡Qué increíble!
Y ahí nos encontramos con Silvia, sí, y creamos lo que hoy es Adultos por los Derechos de la Infancia, que desde hace 9 años nos tiene recorriendo el país de punta a punta, y realmente es una experiencia maravillosa a la que se suman personas de todas partes, y lo que vemos también con mucha alegría es como en todos lados crece la conciencia crítica ante este delito.
Uh-huh. Sebastián, vos podrías decir, según tu historia de vida, que salir de ese silencio que puede llegar a ser muy pesado, ¿te libera?
Por supuesto, por supuesto. Eso, nosotros, entre otras cosas, tenemos un espacio de encuentro semanal, todas las semanas del año, desde hace años, que es un espacio anónimo, que en este contexto de pandemia lo llevamos adelante de manera virtual, lo cual permite que participen personas de todas partes, como lo hacen compañeras y compañeros de la provincia de Salta, donde estuvimos de visita en el 2019. Digo, y en ese espacio de encuentro solidario de pares, semana a semana, personas de las más diversas generaciones, de las más diversas historias sociales, al sentirse en un ámbito, que en este caso es anónimo, de, como decimos nosotros, de encuentro respetuoso, empático, solidario, vemos cómo el hecho de empezar a ponerle palabras, de poder compartir esta herida, este dolor, este trauma, es maravillosamente liberador. Empiezan los caminos de recuperación personal, cada uno, por supuesto, lo llama y los concibe como mejor le parece, otros le dicen de sanación. Es indispensable el poder ponerlo en palabras, y el ser escuchado y escuchada con respeto, con empatía, el ser creído y creída. Eso empieza a cambiar la subjetividad, la emocionalidad de quien viene sufriendo muchas veces durante décadas esta injusticia. En nuestro grupo, hasta, y esto lo puedo decir porque en ocasiones hay compañeras y compañeros que rompen su anonimato y también hacen públicas sus historias con nosotros y nosotras, y tenemos compañeros y compañeras de más de 80 años que en este momento de su vida están logrando empezar a ponerle palabras a los abusos que sufrieron siendo niñas y niños, a la comunidad adulta en general, y a esta inquietud tan básica que tenemos todas las personas adultas de buena voluntad acerca de cómo estar atentas y atentos a las niñas y niños de hoy que pueden estar sufriendo abusos. En ese sentido, una de las cuestiones básicas que nosotros invitamos al conjunto de la comunidad adulta es a construir vínculos y relaciones, por supuesto, de cuidado, de protección y de confianza con las niñas, niños y adolescentes. Porque si construimos esos vínculos de confianza, las niñas, niños y adolescentes van a poder sentir, si están sufriendo el delito de abuso sexual, que tienen en nosotras y nosotros a adultas y adultos a los cuales poder compartirles lo que les está pasando, a los cuales poder recurrir. Eso que tantos y tantas sobrevivientes adultos de este delito no tuvimos en nuestras infancias y adolescencias, y por eso tuvimos que cargar en silencio y en soledad este trauma. Esos vínculos de confianza, como siempre, es una obligación que tenemos como comunidad adulta de construir con la infancia. Y en ese sentido, y hablando de las múltiples facetas que eso tiene, entre otras cosas, y acá hablando de las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de la infancia, es fundamental, por ejemplo, según nuestro criterio, que en todas las escuelas del país se haga realidad la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en Argentina desde el año 2006. porque entre otras cosas, y concibiendo a niñas y niños como sujetos de derecho, que es como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, niñas y niños y adolescentes en sus escuelas tienen que tener los ámbitos y los contextos donde poder trabajar sus emociones, sus sentimientos, donde poder sentir que pueden compartir lo que les pasa, donde poder sentir que tienen adultas y adultos confiables a los cuales recurrir cuando la mayoría de las veces los abusos son intrafamiliares. Uh-huh. A su vez, si las y los docentes estuvieran capacitados en materia de abuso sexual, sabrían ver y escuchar lo que las chicas y los chicos muchas veces nos manifiestan, no necesariamente con palabras, como no sin dificultades, a veces logramos hacerlo las personas adultas, porque muchas veces las niñas, niños y adolescentes manifiestan que están siendo víctimas de abusos a través de sus modos de relacionarse, de vincularse, de jugar, a través de sus dibujos. Sí. Hay signos y síntomas físicos y conductuales, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, que las niñas, niños y adolescentes manifiestan, pero del otro lado lo que necesitan es personas adultas capacitadas en materia de abuso sexual, conscientes de esta situación, que sepan ver y escuchar todo eso que las chicas y los chicos nos están gritando delante nuestro, pero no necesariamente con palabras.
Así es.
Y aquí estamos hablando entonces de una de las obligaciones que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia y en este caso de una política pública en materia educativa.